Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. All the fish in the deep blue sea, a big gray whale whistling songs to me. Hoy en Madrid sin Fronteras vamos a hablar con la abogada Patricia Fernández Vicens, de Coordinadora de Barrios, una de las mayores especialistas en derechos de las personas migrantes, sobre dos sentencias muy importantes sobre la ilegalidad de las devoluciones en caliente de personas que llegan a la frontera por mar. También con Ana Bella Estévez, presidenta de la fundación que lleva su nombre y superviviente de la violencia machista, analizaremos qué está fallando para que durante el pasado verano, uno de los peores desde que hay registros, fuera asesinada una mujer cada 5 días. Hablaremos también con Ecologistas en Acción, que es una de las 130 organizaciones que se han unido para declarar el día 13 de septiembre como el Día Internacional para la Eliminación de los Vuelos Nocturnos, para denunciar cómo el tráfico aéreo afecta gravemente a la salud de la población que vive cerca de los aeropuertos. Y desde Save the Children nos describirán la terrible situación que vive la infancia en Oriente Medio, en Palestina, en Líbano, con la escalada de violencia de la que son las principales víctimas de los ataques israelíes. Muertos, heridos, que se cuentan por miles, y una situación desesperada en la que es imposible que los niños y las niñas se puedan sentir seguros. El juzgado de Ceuta ha dictado 2 sentencias que declaran ilegal la aplicación de devoluciones en caliente cuando las entradas a territorio español se producen por vía marítima. Es una sentencia que han logrado las organizaciones No Name Kitchen, el Servicio Jesuita a Migrantes y Coordinadora de Barrios, y que consideran estas organizaciones un gran avance para los derechos de las personas migrantes. Vamos a hablar, para que nos explique cuál es la relevancia de esta sentencia, con Patricia Fernández Vicens, a quien muchos conocen como Patuca. Es abogada especializada en derecho penal de infancia, migraciones, de Coordinadora de Barrios, una de las personas que más sabe de este tema en nuestro país. Patricia, bienvenida y gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias.
¿En qué consiste exactamente esta práctica que conocemos como devolución en caliente, de la que escuchamos hablar constantemente, por desgracia? ¿Pero qué es exactamente, dónde radica lo específico de este tipo de de expulsión?
Bueno, pues estamos hablando de una decisión de retorno que se adopta sobre personas, en este caso, que trataban de acceder o que accedieron a territorio nacional a través del mar. Se trata de 2 supuestos distintos, uno un ciudadano yemení que accedió en una embarcación precaria y la otra un ciudadano argelino que accedió a nado a la ciudad de Ceuta. Accedieron con la intención de solicitar protección internacional porque se encontraban en situación de persecución en su país de origen. Y cuando son interceptados por la Guardia Civil, son colocados bajo custodia, detenidos, y sin darles la oportunidad ni de solicitar protección internacional, a pesar de que lo manifestaron, ni de alegar, ni recibir asistencia letrada, permanecieron detenidos varias horas en 2 momentos distintos y después trasladados hasta el puesto fronterizo del Tarajal y de allí entregados a las autoridades marroquíes, teniendo en cuenta que estamos hablando de personas que ninguna de ellas eran nacionales de Marruecos, ¿no? Esta devolución de facto, sin haber dejado constancia de la entrada de estas personas, sin haberles dado la oportunidad de prestar declaración, sin haber les asistido por un intérprete, por un abogado o abogada, pues constituye efectivamente una devolución en caliente. Lo que nos dice la sentencia es que no se puede aplicar estas devoluciones sobre personas que entran en el mar, ¿no? O a través del mar.
La sentencia es efectivamente sobre las llegadas por vía marítima. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué por la vía marítima y no, por ejemplo, pues las personas que acceden por tierra?
En este caso, la delegación de gobierno lo que alegaba y la abogacía del Estado es que se había aplicado sobre estas personas la figura del rechazo en frontera. La figura del rechazo en frontera fue una figura que se introdujo en la ley de extranjería a través de una disposición adicional cuando se aprobó la ley de seguridad ciudadana o ley Mordaza, que precisamente establece la posibilidad de rechazar de manera sumaria a las personas que tratan de acceder a las ciudades de Ceuta y Melilla por el perímetro fronterizo. Esta figura de rechazo en frontera fue objeto de análisis por parte del Tribunal Constitucional y dijo, esta figura es solo aplicable en las vallas y cuando se garantice que la persona puede solicitar protección internacional, cuando se garantice que la persona va a poder acudir a los tribunales, se tiene que garantizar que no se aplica sobre mujeres, niños, personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que nos dice la actual sentencia o las dos sentencias del juzgado de Ceuta? Es que la figura de rechazo en frontera está previsto solo para la valla y hay que aplicarla conforme dice el Tribunal Constitucional. Y en este caso no es aplicable porque no estamos hablando de una tentativa de entrada a través del perímetro del vallado fronterizo, ¿no? Por lo tanto, no se puede extender la aplicación de una figura extraordinaria y de una figura muy restrictiva de derechos a otros supuestos para los que no está previsto en la norma.
¿Qué importancia tiene esta sentencia? ¿Qué puede pasar a partir de ella?
Bueno, esta sentencia tiene, desde luego, importancia para los dos litigantes, porque se reconoce que fueron objeto de una vulneración de derechos. Tiene importancia en términos de acceso a derechos de las personas migrantes, porque la justicia acoge que no se puede restringir los derechos de las personas en vulnerabilidad, y yo creo que mejora nuestro Estado de Derecho, porque lo que viene a decir es, ojo, que las situaciones restrictivas de derechos hay que interpretarlas de una manera muy, muy excepcional. Por lo tanto, yo creo que en términos de Estado de Derecho y democracia es una buena noticia. ¿Esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a que a partir de ahora la delegación de gobierno y desde luego el Ministerio del Interior tendrá que dar instrucciones concretas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para dotarles de seguridad jurídica y que cuando llegue una persona que haya entrado en el mar o haya sido interceptada tratando de entrar por el mar o por un lugar distinto al vallado fronterizo, lo que hay que hacer es aplicarle una devolución de las que están reconocidas en la ley de extranjería. La ley de extranjería ya preveía la posibilidad de devolver a una persona en el plazo de los 72 horas. Si usted considera que esta persona tiene que ser objeto de devolución, incoe el oportuno expediente, nómbrele abogado, óigale, dicte una resolución de devolución y ejecútela. Tiene usted 72 horas, plazo durante el cual la persona puede permanecer detenida. Si en el plazo de las 72 horas esta persona no puede ser objeto de devolución y no puede ser entregada, usted ya, autoridad, tiene dos opciones. O bien le deja en libertad o bien solicita su internamiento en un centro de internamiento extranjero. Pero aplíquense las normas que ya tenemos reconocidas en nuestra ley de extranjería.
Esta sería la forma de proceder, pero bueno, antes y después de esta sentencia, ¿no? Lógicamente hay que escuchar
esto
a una persona.
Esto es algo que ya está regulado.
Claro, claro.
Que la ley de extranjería tiene ya muchos años y esto se ha venido aplicando de una manera pacífica sin ningún problema. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que una vez que se aprueban los rechazos en frontera, bueno, pues hay una tentación y una tendencia que nosotros consideramos que es ilegal y que es muy peligrosa, que es la de aplicar el rechazo en frontera a supuestos para los que no está previsto. Y esto es lo que constituye la ilegalidad que denuncia el juzgado. Por lo tanto, exigimos aplicación de la ley, respeto de los derechos humanos.
Claro, porque estas 72 horas y este proceso, tal y como nos lo has ido explicando, lo que hace es garantizar que estas personas, en el caso de las dos personas de esta sentencia del juzgado de Ceuta, que tienen un derecho a solicitar la protección internacional, pues por los países de los que vienen y la situación personal que tienen, es de esta manera, pues se pueden garantizar, hay una transparencia, ¿no? Es lo que entiendo, Patricia, de todas sus garantías.
Hay una posibilidad, lo que se llama el derecho de audiencia de los ciudadanos y las ciudadanas. Hay una posibilidad de explicar quién eres. Mire, es que, España concede protección internacional a las personas de Yemen. Las personas de Yemen no pueden ser devueltas a Yemen. Por lo tanto, en el momento en que la Guardia Civil constató, y lo constató porque en el atestado hizo constar hasta su número de pasaporte, que estábamos ante un ciudadano de Yemen, lo que tenía que haber hecho era haberle dado trámite para la solicitud de protección internacional de motu propio, sin necesidad que lo solicitara. Pero en todo caso, si no lo hizo la Guardia Civil y esta persona hubiera tenido un abogado, el abogado se habría encargado de que esta persona accediera a la solicitud de protección internacional, que hubiera sido concedida, ¿no? Por lo tanto, no estamos hablando de un uso espurio de las instituciones del Estado. No, estamos hablando de un uso legítimo y legal de las instituciones de protección, como nos dice el Tribunal Constitucional. Hubieran podido manifestar que son menores de edad, hubieran podido manifestar que han sido víctimas de tortura, hubieran podido manifestar y el Estado hubiera actuado conforme a lo que dice la ley, ¿no? Lo que tenemos que ser conscientes es que esta restricción de derechos que se va aplicando para, ¿no? Primero era para la valla, después se aplica en el mar, después y tiene una vis expansiva. Cada vez vamos restringiendo más derechos. Al principio parece no importarnos porque se aplica sobre las personas que percibimos que son los otros, ¿no? Las personas extranjeras, pero si cedemos a la tentación de la administración de ir restringiendo derechos, claro, esa no terminará nunca. Entonces es muy importante que la justicia vaya poniendo coto a este tipo de actuaciones que infringen derechos.
¿Y esta sentencia va a ser ejemplo, va a servir para futuras situaciones de este tipo?
Bueno, hay que tener en cuenta que esta sentencia puede ser objeto de recurso. De hecho, una de ellas ya ha sido recurrida, por lo tanto, habrá que ver cuál es el recorrido judicial, pero nosotros lo que sí que le pedimos, es más, le exigimos al Gobierno es que estudie la sentencia y que dicte instrucciones concretas para que, mientras el procedimiento está sub judice, mientras se está estudiando todavía el procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia, no se apliquen más devoluciones, porque no podemos asumir como sociedad el riesgo de seguir vulnerando derechos de personas vulnerables.
Claro, estamos hablando, además también has comentado una cosa, Patricia, que a estas personas además se les devuelve por ejemplo, a Marruecos, ¿no? Que no es su país de origen realmente. ¿Qué ocurre cuando a una persona se la retorna a un país que ni siquiera es el suyo?
Bueno, pues tenemos que ser conscientes de que Marruecos es un país que en su ley de extranjería contempla como delito punible la inmigración irregular. Por lo tanto, cuando una persona es entregada a las autoridades de Marruecos, Marruecos procede a abrirle un procedimiento penal. Esto ya en sí es una infracción del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y es una infracción del artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos. Por lo tanto, España no puede asumir ese riesgo porque está entregando a unas personas que en España no han cometido delito alguno a una autoridad que lo va a someter a un procedimiento penal y que puede acabar con esta persona encarcelada. ¿Qué es lo que sabemos que ocurre cuando las personas son entregadas a Marruecos? Bueno, pues sabemos que son objeto de encarcelamiento, sabemos que son objeto de desplazamiento forzoso a ciudades del sur, sabemos que son objeto, y así lo dicen abundantes informes de organismos internacionales, de tratos inhumanos y degradantes, esto es un riesgo que España no puede asumir porque está comprometida con la prevención y la prohibición de los malos tratos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues que estas personas tampoco fueron devueltas después a sus países de origen y se encuentran en situación de irregularidad administrativa en terceros países porque no pueden volver a su país de origen porque son personas solicitantes de protección internacional. ¿De verdad vamos a considerar adecuado y conforme a derecho devolver a una persona yemení a Yemen, un país que no solo sufre una guerra desde hace un montón de años, sino que además sufre unas condiciones, digamos, incompatibles con la vida, sufre una hambruna, sufre una crisis humanitaria que ha sido alertada por todos los organismos de Naciones Unidas? ¿Asumimos eso? ¿Asumimos que porque una persona, lo asumiríamos si fuera una persona ucraniana que hubiera entrado por Ceuta y devolverla para que fuera entregada a Ucrania? No lo haríamos nunca, ¿verdad? Pues tampoco con las personas que provienen del sur global.
Pues esta es la sentencia, dos sentencias, dos casos particulares. A estas personas, bueno, pues afortunadamente han podido llevar sus casos a la justicia. Hay muchas otras que no pueden hacerlo, que no logran que trascienda, ¿no?, su situación, y que se encuentran pues retornadas a un país que no es el suyo, en este limbo que nos has explicado, y en una situación pues igual o más difícil, si cabe, que la que de la que venían huyendo, Patricia.
Eso es. Yo creo que conseguir llevar estos casos a la justicia es absolutamente excepcional. Ha sido un esfuerzo ímprobo por parte de los litigantes. Tenemos que estarles agradecidos porque contribuyen a hacer un mejor derecho, y haciendo un mejor derecho tenemos una sociedad más justa y, desde luego, más democrática.
Bueno, pues ahí tenemos esta sentencia de un juzgado de Ceuta, dos sentencias en realidad, referidas a dos personas, que declara ilegal la aplicación de devoluciones en caliente cuando la entrada a territorio español se produce por vía marítima, y que deben ser estas personas pues escuchadas, asistidas legalmente, y bueno, pues se pueden solicitar, como es su derecho, la protección internacional. Patricia Fernández Vicens, abogada de Coordinadora de Barrios, muchísimas gracias por explicárnoslo, y enhorabuena, bueno, pues porque realmente pues es un paso importante para los derechos humanos.
Muchísimas gracias a vosotras siempre.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal, 20 y 21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
El de 2024 ha sido uno de los peores veranos en violencia machista, con un asesinato cada 5 días. Los recursos para atajar este gravísimo problema, del que los asesinatos son la punta del iceberg, sigue siendo claramente insuficientes. La Fiscalía, en su última memoria, señala la falta de medios y la saturación de los profesionales. No es lo único que falla en la protección a las mujeres y en la prevención de violencia de género. Y para hablar de este tema, que nos preocupa muchísimo, vamos a hablar con Ana Bella Estevez, que es presidenta de la Fundación Ana Bella. Buenos días, gracias por atendernos, Ana Bella.
Buenos días.
Bueno, vamos a comenzar, si te parece, diciendo que la Fundación Ana Bella, pues que es una de las organizaciones de referencia que trabaja en apoyo a las mujeres supervivientes, y que también pues lo hace en la prevención de la violencia machista. Ana Bella, tú misma eres superviviente de la violencia de género, sufriste malos tratos por parte de tu marido durante 11 años, has contado tu propia experiencia en muchas ocasiones. Ponnos en contexto, háblanos un poquito de la Fundación y de cuál es la historia que te llevó a esa fundación de esta organización.
Cuando yo salí de la casa de acogida, no podía dormir pensando en tantas mujeres que estarían viviendo ese terror silencioso, invisible, solitario que yo viví durante 11 años y que nadie se dio cuenta, que nadie me ayudó, pero es que ni yo misma me daba cuenta que era una víctima de violencia de género. Yo veía noticias en la tele de mujer asesinada y me preguntaba, bueno, ¿y esta mujer por qué no ha sido de su casa antes de que la mate? Sin darme cuenta que yo era una de ellas, que a lo mejor ese día me había pegado con la correa. Y yo nunca me identifiqué como una víctima de violencia de género. Tenía un negocio millonario en Puerto Banú, gente trabajando para mí, soy una mujer inteligente y yo no sabía que eso era maltrato. Y como yo, pues le pasa al 40% de las mujeres puestas en situaciones de violencia de género. Entonces decidí salir en la televisión, en Canal Sur, a cara descubierta. Fui la primera que salí después de Anorante, porque después de que ella contó su historia en televisión, el ex marido le quemó viva, y para proteger a las mujeres pues salían con la cara oculta. Y yo nunca me identifiqué con esas caras ocultas, así que salí a cara descubierta y dando un mensaje en positivo, diciéndole a otras mujeres que hay otra alternativa a ser asesinada, como salen los medios, que es la de ser feliz. Y que si yo pude salir adelante con 4 hijos e hijas, tú también puedes.
Aquí
resultado de mi primer programa, me llamaron más de 1000 mujeres, la primera que ayudamos se quedó en mi casa, después de su casa ayudó a otra, esta otra, y así es como creamos la Fundación Ana Bella, que somos una red de mujeres supervivientes que hemos transformado ese sufrimiento que vivimos y que nos estaba estigmatizando como víctimas, lo hemos transformado en experiencia, en empatía, para ayudar ya a más de 50.000 mujeres en España para detectarla y ayudarlas a que comiencen una vida nueva, no como víctimas dependientes de subsidios, sino como mujeres felices, agentes de cambio para ayudar a otras y capaces de conquistar sus sueños.
Tenéis esa red por toda España, como dices, que bueno, que es una ayuda en el primer momento y luego a lo largo de todo este proceso durísimo. Y tú apuntabas, Ana Bella, donde un aspecto en el que quizás pueda estar uno de los problemas, ¿no? Y sin hacer de la víctima, claro, la responsable, por supuesto, que esto es, no puede ser en ningún caso, pero el no identificarse como víctima de la violencia de género, el no detectar y decir, no, es que esto no me lo merezco y no quiero vivir así. Esto puede ser uno
es
de los problemas.
Parece surrealista, surrealista, y a mí todavía me lo sigue pareciendo, por eso me dedico a esto después de tantos años. Yo no sabía que estaba siendo maltratada. Mi marido me dio una paliza que casi me mata. De hecho, decía, esta paliza la vamos a ganar quien de los dos quede vivo, y yo ya estaba rezando al Padre Nuestro porque creía que me iba a morir esa noche. Y yo llamé a un teléfono de ayuda 900-200-999 que había y que sigue existiendo en la Junta de Andalucía, en el Instituto Andaluz de la Mujer, antes del 016, pero no llamé para decir estoy siendo maltratada, de ayudarme, y me acababa de dar una paliza que estaba todo el cuerpo lleno de moretones. Era para preguntar si yo me podía separar de mi marido, aunque él no quisiera, que por eso me pegó la paliza, porque yo le dije, vamos a separarnos, no quiero que me peguen más. Y él me dijo, nunca te separarás de mí, lo nuestro es amor o muerte. Y yo no me daba cuenta, 40% de las mujeres puestas en situaciones de violencia de género no nos damos cuenta que estamos siendo maltratadas. Después hay otras barreras para denunciar o pedir ayuda. Te sientes culpable o culpable de mandar a la cárcel al padre de tus hijos, de tus hijas, te da miedo que cumpla sus amenazas, si vives en zonas rurales donde a lo mejor donde vas a denunciar,
claro,
el que te va a atender es su compañero de colegio de cuando eras chico, o es su primo, o su cuñado, si tienes una discapacidad, si tienes hijos o hijas menores de edad, si estás embarazada, si eres inmigrante y toda red social de apoyo depende de él. Bueno, hay tantos factores para denunciar, incluso las mujeres con más alto nivel adquisitivo, educativo, social, son las más invisibles, las que más les cuesta romper el silencio. Mujeres sin estudio tardan 8 años en pedir ayuda, mujeres con doctorado 13 años de media. Porque la sociedad todavía, lo que has dicho antes, en vez de recriminar la conducta de los maltratadores, seguimos cuestionando la profesionalidad de las víctimas.
Y esto
tú que
de
eres
¿y por
abogada,
qué
tú que
no?
eres periodista, ¿por qué no has, eso,
a, aquello
¿por qué
de
te
¿y por
has
qué no
maltratado?
Denunció? ¿Cómo es posible que no haya denunciado?
Es que nos anula. Yo, mira, a mí, me había, yo lo explico como que él me había robado todo lo instinto para yo poder defenderme. Yo no era capaz ni de luchar por mi propia vida. Me había robado todo lo instinto. A mí me anuló completamente. Y por eso yo no podía actuar ante los malos tratos. Entonces, lo importante, los maltratadores no se denuncian a ellos mismos. Nosotras tenemos tantas barreras para denunciar que es muy difícil que denunciemos.
Con lo cual, llegamos a...
¿Quién tiene que actuar?
Los demás, los que están en torno.
Es lo que falla en España, entre otras cosas. Menos del 2% de las denuncias son interpuestas por las personas allegadas a las víctimas o a los maltratadores.
Tenemos
es
familia, amigos, profesionales de la medicina.
Si tu hijo es maltratador, los amigos si han visto cómo maltrataba o si le ha denunciado a la novia, ahora le ven con otra novia, avisa a esta otra novia, oye, que este tiene antecedentes, es que no lo hacemos. Tú ves que se está enseñando una casa y llamas. Aquí tú ves el maltrato y no hacen nada. O sea, la culpa de que exista violencia de género es de los hombres que la ejercen. Pero la gente que lo sospecha y es cómplice con su silencio. Existe un protocolo cero que se pone en marcha cuando alguien denuncia un caso de violencia de género. Así, desde aquí apelo a todas esas personas. Y si quieren ayudar y no saben cómo, que nos llamen a la Fundación Anabella, que les podemos explicar cómo ayudar a esta mujer. Y también, bueno, si quieren ayudarnos porque se hagan socios y socias, que somos menos de 300 socias, hacemos un milagro, que con muy pocos recursos estamos ayudando a muchas mujeres. Así que aunque nosotras pongamos nuestra empatía, nuestro corazón, nuestro tiempo, pues también hace falta medios económicos.
Hacen falta recursos.
Salir de una casa de acogida con una ayuda de 486 euros, en Madrid tú no puedes alquilar, por ejemplo, bueno, también en Sevilla. ¿Qué haces con eso? No puedes. Entonces, las mujeres que no tienen trabajo es otro impedimento más para salir de la violencia de género.
La dependencia económica.
Exactamente, que no es el principal, porque el principal es la dependencia emocional.
Claro.
O sea, yo conozco a mujeres directivas, mujeres que ganan mucho más que ellos, que no salen por esa dependencia emocional y que te anulan. Pero claro, si tú le sumas la dependencia económica, ahora con un solo sueldo es muy difícil vivir. Pues también te complica el dar el paso, pero que vamos, que merece la pena, aunque tenga yo, he comido muchos macarrones, le escribí al banco de alimentos para decir, por lo menos darme también tomate, y mira, después empezaron a dar tomate frito, con cuatro hijos, le pedí a todas las madres del colegio que me dieran la ropa para mis hijos, la que ya no le estaba bien a los suyos, y yo salí adelante con cuatro hijos, y empecé de cero. Y a todas las mujeres le digo que toda esa fuerza, todo ese valor, todo ese miedo que están utilizando para resistir un maltrato, lo pueden utilizar para empezar una vida nueva y para ser felices, porque nos merecemos ser felices. Para estar en pareja, para estar más feliz que para estar sola.
Anabella, volviendo a la responsabilidad de las personas que son espectadoras, ¿no? De esa violencia y que no dan el paso. ¿Cómo debería actuar alguien que sospecha? Bueno, y normalmente es mucho más que una sospecha. Que hay un caso de violencia machista a su alrededor. ¿Cómo debería? ¿Qué es lo que debería hacer?
Es de sentido común, si ve que hay un riesgo inminente, pues que llama a la policía, a la Guardia Civil, que llama 112, emergencia, si ve que es un riesgo inminente. Si
¿y si es más silencioso?
Con matarme.
Si es más...
Claro, y si es una cosa más sutil, más es una cosa de un poco a poco, ¿no? Que no ella no tiene una amenaza inminente, pues es hablar con ella sola, explicarle por qué la relación que ella tiene es una relación abusiva, no es una relación sana, ponerle ejemplo para que ella lo entienda. Ella lo va a negar, por supuesto, pero aunque lo niegue, seguir con los brazos abiertos, seguir llamándola, no aislarla, porque los maltratadores lo que hacen es aislarnos de la familia, de las amistades, para que nadie pueda acceder a nosotras. Seguir llamándola, buscar cada momento para poder hablar con ella, para poder explicarle que no es una relación sana. Y si ella alguna vez pues, empieza a contarte lo que está viviendo, no juzgarla, no tampoco... hacerla sentir como pobrecita lo que estás viviendo, que no, al revés, qué valiente eres. Gracias por contar conmigo, por confiar en mí, en contármelo. creerte todo lo que diga, porque todo lo que diga es verdad, aunque es una ciencia ficción. Y intentar un poco consolarla si se pone a llorar, no decirle no llores, dejarla que llore, que a lo mejor es el único espacio de confianza que tiene para llorar, y preguntarle cómo te puede ayudar. Acompañarla a coger información de los recursos públicos, pero que no vaya sola. ¿Por qué? Porque esto es un proceso muy difícil, es fácil que te eches atrás, entonces acompañarla como una amiga y que ella tome la decisión, porque son los tiempos. Yo es verdad que me fui de mi casa con mis cuatro hijos, no miré atrás, pero hay muchas mujeres que después ellos le convencen, vuelven con él, la violencia de género es así, te convence, tú crees que él va a cambiar, le perdona, no, los maltratadores no cambian, no cambian. Al revés, cada vez va a más. Entonces hay que dejarle a la mujer su tiempo, su espacio, pero siempre estar al lado de ella. Lo más importante es estar al lado de ella y no darle un ultimátum. En la drogodependencia, en las adicciones, hace falta darle un ultimátum a la persona para que deje esa adicción, pero en el maltrato no. Cuando tú le das un ultimátum, van a elegir al maltratador.
Claro.
Entonces siempre es acompañarla y estar con ella. Y si no, claro, cada caso es diferente. En España, uno de cada tres hombres maltrata a su pareja. Hay más de 6 millones de mujeres expuestas a violencia de género en la pareja. Cada caso es diferente. Si no sabes cómo, pues nos pueden llamar a la Fundación Ana Bella, pueden llamar 016, ir al Centro de la Mujer de donde vivan y que les van a explicar cómo acompañar a esta mujer para acercar a los recursos y que empiece a dar el paso con seguridad y con asertividad y que no se eche atrás.
El 016 y las organizaciones como Fundación Ana Bella también están para esas personas que están viendo un caso cercano. Y Ana Bella, en cuanto a lo que está fallando ya a nivel institucional, ¿qué es lo que pasa con los dispositivos Biogen? ¿Qué es lo que pasa con bueno, pues, los centros de violencia de género, con los recursos públicos que deberían proteger a estas mujeres y que, bueno, pues como es obvio, se escapan muchos casos y se pierden muchas vidas también.
Claro, las mujeres que no han denunciado, que no han roto el silencio, que no lo han contado, es difícil de protegerlas. Eso es el entorno el que pueda hacer algo. Las mujeres que dan el paso de denunciar, debería haber un presupuesto en España para protegerlas. No puede ser que en Biogen haya 90.000 mujeres en riesgo, han asesinado, hay hombres que han asesinado a mujeres con el riesgo bajo, es decir, tienen algún riesgo de ser asesinadas. Y que solamente haya dispositivo electrónico para menos de 4.000 mujeres. ¿Cómo puede ser en este país, con todo el dinero que tenemos, que no se pueda proteger a 90.000 mujeres? Está demostrado que mujeres con los dispositivos, ellos tienen la pulsera o tobillera y ellas tienen un dispositivo, ninguna ha sido asesinada. Con dispositivo, no con orden de alejamiento, sino con el dispositivo electrónico. Entonces, que hubiera medios para proteger por lo menos a las mujeres que están en Biogen, que tienen un tipo de riesgo. Que
Claro.
si en vez de mujeres anónimas fuéramos futbolistas de primera división, verás cómo te sacaban hasta los geos a la calle para protegernos. Pero como
Para
somos
quien
mujeres
no
anónimas.
conozca lo que es cómo funcionan estos dispositivos Biogen, Ana Bella, estamos hablando de dispositivos electrónicos, pero claro, aquí ya tiene que haber sentencia de por medio
No,
o
no,
solo
no.
denuncia.
Una orden de protección ya es el juez o la jueza que estima que la. Y también el sistema Biogen es como una especie de base de datos, no es el dispositivo. Entonces ahí se ponen muchos parámetros, la información de la mujer, de él, etcétera, etcétera, y ahí se calcula un riesgo por un algoritmo, pero al final la decisión la toma un juez o una jueza. Y entonces ahí ven y te ponen el nivel de riesgo que tienen. Bajo, casi siempre ponen bajo. Pero es lo que yo pienso, os voy a decir, bajo, pero aunque sea bajo, ellos han amenazado con que la van a matar. Es que no se tienen en cuenta esa amenaza a una mujer y le ponen un riesgo bajo. Riesgo alto es cuando él ya ha disparado antes o ha hecho. Ya riesgo alto es, hay muy pocas, 9 o 10, no sé, 20, muy pocas riesgo alto, alto, alto. Pero todas tienen un riesgo y hay mujeres asesinadas que estaban en riesgo bajo. Una amenaza de muerte hay que tomársela en serio. Toda la
Claro.
mujer asesinada, ellos antes la han amenazado, pero ni el entorno se la toma en serio, como diciendo, esto no lo va a hacer y por qué no nos toman en serio. Entonces, a las mujeres con riesgo, les dan, las que tienen más riesgo, le dan un dispositivo que es, ellas tienen un móvil, que ahora lo están cambiando para que sea un reloj, y ellos tienen una tobillera o una pulsera electrónica. Entonces, cuando se acerca y sobre, o sea, cuando invade el espacio que le ha dado el juez o la jueza de separación, la orden de alejamiento de 300 metros, 500, pues suena, hay una alarma y la policía pues se pone en marcha. Mm. ¿Qué pasa? Que eso tendrían que tenerlo todas. Y nada, claro, más que lo tienen 4.000, no puede ser. No puede ser que un policía o una policía tenga que llevar a 100 mujeres de media y en las poblaciones más pequeñas 50. Fallos humanos se tienen que cometer. Biogen está muy bien, pero hay que meter los datos en Biogen. Mm. Que no le das tiempo a meter los datos. Humanamente es imposible hacerle seguimiento a 100 mujeres en la jornada laboral de 8 horas. No pueden actualizar los datos. El fallo de Biogen es que no están los datos actualizados.
Faltan recursos, faltan recursos técnicos, faltan recursos humanos sobre todo, sí. Faltan mucho
ha
dinero para
mucho,
proteger,
decir,
para protegerlas.
Ha mejorado mucho desde, sí, antes de la ley, y cada vez hay más medidas para proteger. Hace 20 años no se protegía a los menores y a las menores de edad. Ahora ya se protege, y ahora cuando denuncia los malos tratos hay una paralización de la visita al maltratador, pero han tenido que pasar 20 años de la ley y varios niños y niñas
muchas víctimas
para que hagan ese cambio.
Muchas víctimas de violencia vicaria.
Común. Un maltratador no puede ser un buen padre, era de sentido común. Pero bueno, ha mejorado, todo va mejorando. Pero claro, se puede mejorar. Aún así, somos referentes en todo el mundo. Tenemos las mejores leyes, las mejores medidas. Y lo que falta es que la sociedad entera actúe como agente de cambio. De aquí le digo a las empresas que quieran formar a su plantilla en prevención de violencia de género, que nos llamen a Fundación Anabella, los colegios, los institutos, porque estamos haciendo también una campaña para detectar a las jóvenes, que nos llamen porque damos esa formación y para convertir a la plantilla y al alumnado en agentes de cambio, que sepan detectar si una compañera está siendo maltratada y cómo ayudarla a romper el silencio.
Claro, si nos dices que somos referencia aquí en España de los protocolos de prevención y de contra la violencia de género, y tenemos las cifras tan insoportables, tanto de asesinatos
como... En Honduras,
como...
más de 1.000,
claro,
mujeres son asesinadas al año.
Es algo estructural.
En Rusia, 17.000
terrible.
Mujeres asesinadas al año. Claro,
sí.
Pero no hablo ya de asesinada, con que una mujer,
claro,
sufra violencia de género ya es una sociedad injusta.
Mm, totalmente.
Porque no es una sociedad igualitaria.
Tenemos que avanzar,
pero
muchísimo.
Sí,
en, también
avanzar.
En lo que,
de nosotros y de nosotras.
En el otro aspecto que has mencionado, que es importantísimo, que también es la educación y la formación, es importantísimo también, porque estamos hablando de un problema estructural que atañe, como dices, a toda la sociedad. Hasta que la sociedad en conjunto no cambie su visión, pues no acabaremos con este problema. Anabella, dinos cómo...
Un momento, los medios también, me gustaría que ahora que se acerca el 25,
¿sí?,
de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, en vez de contabilizar a las víctimas, contabilicéis a los asesinos. Tantos
también.
Hombres han asesinado en vez de tantas víctimas.
Uh-huh.
Y digáis cuántos hombres hay ahora mismo en España en la cárcel por maltratar a su pareja. Es un número desconocido.
Sí.
¿Cuántos años de condena? Porque sabemos lo que le pasa a las mujeres. Cómo nos asesinan a cuchilladas, a disparos, nos queman vivas, nos tiran por el balcón. No sabemos qué les pasa a ellos. ¿Cuántos años de condena? ¿Cuántos hombres hay en la cárcel? Parece que la violencia de género quedará impune. Entonces se hace como un efecto llamada en vez de un efecto repulsa.
Claro.
Y creo que los medios podéis hacer ese cambio, poner el foco en los maltratadores y en las estadísticas de los hombres que maltratan y no las estadísticas en las víctimas.
Y que la violencia de género tiene consecuencias, y que esas personas están en la cárcel y
Exacto.
que esas personas han sido juzgadas y condenadas. Y que no sale gratis, o no debería salir gratis, la violencia machista. Ya por último, Anabella, ¿cómo se ponen pues aquellas personas que quieran pues vuestro apoyo o colaborar? ¿Cómo se ponen en contacto con Fundación Anabella?
Pueden entrar en nuestra página web, fundacionanabella.org, o llamar al teléfono 667-233-133. Y por favor, apuntarse también, hacerse socia, hacernos alguna donación, porque como he dicho antes, nosotras ponemos nuestro tiempo, nuestro amor, pero es que también hace falta medios económicos para poder ayudar.
Pues ahí está ese teléfono 667-233-133 de Fundación Ana Bella, una de las organizaciones de referencia en apoyo y en la prevención también de la violencia machista. Muchísimas gracias, Ana Bella Estévez, presidenta de la Fundación Ana Bella, por venir una vez más al programa a hablarnos de este problema que nos preocupa tantísimo y que no acabamos de ver resuelto. Muchísimas gracias.
Y gracias al programa y a ti por potenciar nuestra voz, porque seguro que esto lo está escuchando alguna mujer que se siente identificada y dice, yo voy a salir adelante, voy a volver a ser feliz. Que quiero decir que en España hay millones de hombres buenos con los que podemos tener relaciones sanas y ser muy felices, y también una con una misma también puede ser muy feliz.
Pues con ese mensaje positivo nos quedamos, Ana Bella. Muchísimas gracias y recordamos también que tenemos a disposición el 016, ese teléfono que es gratuito y que no aparece en la factura. Sí, en los dispositivos móviles hay que borrarlo manualmente. Muchísimas gracias, Ana Bella. Un abrazo.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
You're used to gray England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sang along with me, do you think you could ever smile again? If you sang this melody, do you think you could laugh again, my friend?
130 organizaciones ecologistas, grupos, asociaciones vecinales y otros colectivos de 13 países se han aliado para instaurar un Día Internacional para la Eliminación de los Vuelos Nocturnos. La fecha elegida es el 13 de septiembre y el objetivo es subrayar la necesidad de reflexionar sobre los problemas del tráfico aéreo nocturno sobre la salud de la población. Pablo Muñoz es coordinador del Área de Movilidad Sostenible de Ecologistas en Acción. Pablo, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Hola, muy buenos.
¿Por qué es tan importante la eliminación de los vuelos nocturnos? ¿Cuál es el impacto de estos vuelos?
Bueno, el impacto es sobre todo sobre la salud de las personas que viven más cerca de los aeropuertos. Hay todas las noches muchísimas operaciones aéreas que impiden el descanso de los vecinos y las vecinas de los aeropuertos, y sobre todo en aeropuertos grandes como por ejemplo los aeropuertos de Madrid, o Barcelona, Málaga, en el caso de España, pues al final son muchas decenas de miles de personas las que no pueden dormir, las que se despiertan cada 15 o 20 minutos, y eso, esa exposición, digamos, permanente, continuada al ruido, pues aparte de interrumpir el descanso, deriva en problemas de salud y afecciones al bienestar de la población muy importantes.
Esto no es algo que digan las asociaciones firmantes de esta plataforma que estáis promoviendo el Día Internacional para la Eliminación de los Vuelos Nocturnos, sino que está comprobado científicamente, está totalmente constatado que se derivan de esta contaminación acústica, de estos problemas de la población cercana a los aeropuertos, pues enfermedades muy concretas.
Sí, así es. Hay todo tipo de patologías, ya sean psicológicas, del metabolismo, como por ejemplo pueden ser la diabetes, hay hipertensión. Luego hay otro tipo de afecciones, como pueden ser cuadros de depresión. Es decir, incluso, por ejemplo, en el caso de los niños y las niñas y las personas más mayores, que son, digamos, los grupos sociales como más vulnerables a este tipo de efectos, pues hay problemas de bajo rendimiento cognitivo, ese tipo de cuestiones. O sea, esto está muy demostrado. Y luego no solo patologías, sino también muertes prematuras, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en el caso de España, se contabilizan aproximadamente unas 1.000 muertes prematuras al año por la exposición al ruido. En este caso, esas 1.000 muertes prematuras al año no son solo asociadas al transporte aéreo, sino en general. Pero el ruido que produce el transporte aéreo es una proporción muy significativa, ¿no? Y ese mismo organismo, la Agencia Europea de Medio Ambiente, cuantifica en unas 4.000 las hospitalizaciones que se hacen al cabo del año por altas exposiciones al ruido.
La contaminación acústica es un tipo de contaminación a la que no le prestamos seguramente tanta atención como a otro tipo de contaminaciones, y sin embargo, podemos pensar fácilmente lo insoportable que puede ser el que el ruido no nos haga descansar noche tras noche. Eso, vamos, no, yo creo que no se le escapa a nadie, ¿no? Por esto estáis promoviendo este Día Internacional para la Eliminación de los Vuelos Nocturnos. ¿Qué legislación, qué marco legislativo o qué regulación hay sobre estos vuelos en España o a día de hoy?
Pues, por un lado, desde el punto de vista de la legislación, la Organización Mundial de la Salud recomienda un límite de 45 decibelios máximo durante el día y de 40 durante la noche. Esto es una recomendación, o sea, no es legalmente vinculante, uh-huh. Pero sí es legalmente vinculante, por ejemplo, la legislación de la Unión Europea, que eleva un poco esos umbrales a unas medias de 55 decibelios o superiores. Esto, llevado al contexto español, pues digamos que la legislación concretamente sobre el transporte aéreo es bajo nuestro punto de vista, poco ambiciosa. Ahora mismo, se establecen alguna serie de restricciones operativas en los aeropuertos para reducir los niveles de ruido para las poblaciones que viven cerca. Pero esas restricciones operativas, en resumidas cuentas, o sea, no se traducen realmente en una reducción de los vuelos. Por ejemplo, en el caso de los vuelos nocturnos, tan solo el aeropuerto de Madrid tiene unas restricciones operativas horarias entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. Esas restricciones operativas no significan que no haya vuelos en ese intervalo, sino que los vuelos tienen que, digamos, aterrizar o despegar en las pistas más alejadas a los principales núcleos de población. Lo que pasa, la realidad del día a día que sufren miles de vecinos y vecinas, es que siempre hay excepciones a esas restricciones operativas, a menudo pues por cuestiones de seguridad u otro tipo de conceptos, que hace que finalmente todas las noches haya un montón de vuelos, ¿no? Y entonces, tanto en el caso del aeropuerto de Madrid, tanto municipios de la parte sur, como pueden ser Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, como municipios de la parte norte, especialmente ahora Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, pues los vecinos y las vecinas reportan todas las noches decenas de vuelos, ¿no?, que salen por las pistas más cercanas a sus municipios, ¿no? Siempre hay alguna excepción que AENA pone. Hay al servicio, o sea, a disposición de los, de cualquier individuo, hojas de reclamaciones para enviar a AENA, pero la verdad es que, a decir verdad, pues esas restricciones operativas que marca la legislación, en este caso para el aeropuerto de Barajas, pues no se traducen realmente en que haya menos vuelos o menos afecciones para los vecinos y las vecinas.
¿Y estos vuelos, qué tipo de vuelos son? ¿Son imprescindibles? ¿Es necesario que exista este volumen de vuelos nocturnos o se podría hacer de una forma más racional?
Bueno, bajo nuestro punto de vista no son imprescindibles, son vuelos o bien vuelos, digamos, comerciales regulares de aerolíneas que operan también en esos horarios nocturnos, también en ocasiones son vuelos de carga, o sea que bajo nuestro punto de vista ahora mismo lo que está primando es que esos operadores, digamos, aerolíneas, empresas de distribución, etcétera, puedan seguir operando. Aunque sea a costa del descanso o del bienestar de los vecinos y las vecinas, o de su salud, en definitiva. Nosotros no nos oponemos a que haya vuelos que realmente sean imprescindibles, pues, uh-huh, como por ejemplo, no sé, vuelos sanitarios o vuelos de determinado tipo de urgencias, que tengan que ser operados porque es debe ser así, pero vuelos, digamos, regulares, pues deberían poder esperar al día siguiente o hacerlo el día anterior, pero sí que debería ser como la prioridad absoluta, justo en horarios nocturnos, priorizar la salud de la gente que vive alrededor del aeropuerto, porque además hay mucha gente viviendo alrededor del aeropuerto. Por ejemplo, para que la gente tenga un orden de magnitud, digamos que el ruido del aeropuerto el oficialmente afecta a casi 700.000 personas, que son la población aproximada de los 16 términos municipales, digamos, que están afectados por el ruido del aeropuerto.
Hemos hablado de 130 organizaciones donde están asociaciones ecologistas, como puede ser Ecologistas en Acción, o también vecinales, colectivos muy diversos que ven este tema como algo importante y la necesidad de visibilizarlo a través de este Día Internacional. ¿Cuáles serían los resultados que querríais obtener de esta declaración del 13 de septiembre como el día para la eliminación de los vuelos nocturnos?
Bueno, pues en primer lugar, desde luego, llamar la atención sobre un problema que sigue sin solucionarse. Digamos que las afecciones por ruido de los aeropuertos llevan siendo objeto de luchas sociales ya décadas. Pero, bueno, pues como se puede ver, sigue siendo un problema sin resolver, ¿no? Entonces, nuestro primer objetivo era llamar la atención sobre la existencia de este problema, que además es un problema que une a agentes de, pues en este caso, por ejemplo, de España, pero también dentro de estas 130 organizaciones hay grupos sociales de la India, de Grecia, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, o sea que es un problema global, ¿no? Y desde luego el objetivo último de este tipo de acciones es conseguir legislaciones que aseguren, o sea que prioricen, digamos, la salud de la población que vive en torno a un aeropuerto por encima de los intereses, digamos, particulares de aerolíneas o de otros operadores económicos de operar vuelos en momentos del día en los que la gente tiene que descansar, ¿no? Ya estamos viendo cómo en algunos aeropuertos europeos, como por ejemplo el de Ámsterdam, que es uno de los aeropuertos más grandes de toda la Unión Europea, ya se están dando pasos para eliminar los vuelos nocturnos, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, el aeropuerto de Ámsterdam pues ya ha anunciado su intención de eliminar esos vuelos nocturnos en 2026. Entonces, creemos que en países que son grandes mercados de la aviación, como es el caso de España, pues necesitamos dar también este tipo de pasos, ¿no?
Y quizás no sé si Pablo también se contempla esa alternativa, que es el tren, que es lo que es un poco el emblema, ¿no?, de la movilidad sostenible en el ecologismo en los últimos tiempos, pues como alternativa a problemas como este, ¿no?, que presenta la aviación.
Así es. Por ejemplo, desde luego hay toda una serie de trayectos que no son sustituibles por el tren, pero a día de hoy ya sabemos, y de hecho tenemos contabilizados, en Ecologistas en Acción hizo un estudio al respecto hace poco, que hay decenas de miles de operaciones de vuelos, por ejemplo, dentro de la península, que podrían ser sustituibles por trayectos en tren, ¿no? Bueno, pues en concreto, todos aquellos trayectos con una alternativa en tren de hasta 4 horas, uh-huh, suponen casi unas 50.000 operaciones al año en España, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que las personas afectadas por los vuelos nocturnos estarían encantadas de reducir 50.000 operaciones, algunas de las cuales se producen durante la noche, por supuesto no todas, y siempre ir reduciendo para ir, digamos, mitigando las afecciones, ¿no? Entonces, por supuesto, el tren puede ser una alternativa para muchos vuelos. Para otros no existe esa alternativa ferroviaria, pero sí se pueden también dar otras soluciones para reducir los vuelos y, sobre todo, para en concreto en esta demanda, eliminar los vuelos en periodo nocturno, que es el periodo de descanso, salvo aquellos, insistimos, aquellos vuelos que sean realmente necesarios por cuestiones de urgencias sociales, sanitarias, etcétera.
Bueno, pues hablamos de salud, hablamos también de contaminación y de muchos otros factores, y está ese día 13 de septiembre, a partir de ahora, el Día Internacional para la Eliminación de los Vuelos Nocturnos. Veremos si finalmente, bueno, pues esta iniciativa surte efecto y tenemos, bueno, pues más paz para esas personas, para esos vecinos y vecinas de las zonas que limitan con los aeropuertos. Pablo Muñoz, coordinador del Área de Movilidad Sostenible de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
See when I hide behind the songs I write about the time we had. It's laid away long enough for this. I'm setting out now on my way to the mountains we found.
Soy Alba Cuadra, responsable de acción humanitaria de Save the Children. La escalada de la tensión en Oriente Medio está suponiendo un peligro incalculable para la población civil, en especial para las niñas, niños y adolescentes. Nuestra mirada actualmente está en el Líbano, pero no nos podemos olvidar ni un minuto de la población de Gaza y Cisjordania. En el Líbano, al menos 1 millón de personas se han visto obligadas a dejar sus casas y abandonar todo tras de ellas. De este 1 millón de personas, al menos 350.000 son niñas y niños. Desde Save the Children vemos que cualquier nueva escalada de las hostilidades supondrá una pérdida inaceptable de vidas humanas. Como siempre, las niñas y los niños se llevarán la peor parte del conflicto. Instamos encarecidamente a todas las partes a que respeten el derecho internacional humanitario y pongan fin a esta crisis de inmediato. Todas las partes deben proteger a los civiles y centrarse en los esfuerzos diplomáticos para llevar una paz duradera a todas las comunidades de la región. En el mes que se cumple 1 año del conflicto, insistimos en pedir un alto al fuego ya.
Así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Nacho Cerezo. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana. I